Es el turno de hablar de la Comunidad Valenciana, ¿no? Y por eso hoy tenemos al diputado autonómico del PSPB, Carlos Laguna. Buenos días, Carlos.
Buenos días, María.
Bueno, recuperamos la charla, ¿no? Después de estas vacaciones o días de descanso, ¿no? Que nos hemos tomado algunos, y me hacía gracia y quería comentarlo en público, ¿no? Que a veces es muy difícil desconectar de la situación que estamos viviendo, ¿no? Sobre todo para los políticos, aunque os vayáis unos días, es imposible estar al pie del cañón con este tema.
Absolutamente imposible, porque no desconectas en ningún momento, pero así como suena, ¿eh? En mi caso, bueno, pues simplemente nos hemos limitado este año por primera vez durante muchísimos años, no hemos salido fuera de la provincia de Castellón, entre otras cosas, bueno, porque tampoco nos apetecía, ¿no? Bueno, pues hemos visitado Vinaroz, Benicarló, Traiguera, Montanejos, etcétera, pero que han salido más bien, pues han sido salidas esporádicas en un momento determinado, ¿no? El resto del tiempo, pues bueno, pues yo creo que esta pandemia nos tiene sobresaturados de información y atado a cualquier situación que se produzca. Es muy difícil desconectar, sobre todo cuando tienes una responsabilidad política.
Y imagino que también con el dilema de la vuelta al colegio, de lo que se tenía que hacer o no, ¿cómo está la situación ahora mismo, Carlos?
Pues vamos a ver, yo creo que independientemente de las apreciaciones de algunos padres y de todas las grandísimas dudas que nos asaltan absolutamente a todos, y dentro de esas circunstancias que siempre hablamos de sanidad, de economía y de otra serie de temas que creo que son importantísimos, ¿eh? Yo creo que ese concepto de presencialidad que será de manera general para la vuelta a la escuela de los niños, yo creo que es absolutamente necesario, ¿no? Absolutamente necesario para la situación emocional también de los pequeños, de los niños, que necesitan interrelacionarse con los demás. Y que creo que en la Comunidad Valenciana, la Consellería de Educación, comandada en este caso por Vicent Massà, pues ha llegado a una serie de acuerdos con lo que son los agentes educativos para mantener lo que pueda ser el máximo de seguridad en nuestras aulas. Como dijo el presidente del gobierno o el ministro Illa, el riesgo cero no existe, pero tampoco podemos confinar por vida a nuestros niños ni dejar que no se relacionen. A ver, tenemos que estar preocupados ante el virus, evidentemente, pero tampoco obsesionados, ¿eh? Porque la vida, de alguna manera, tiene que seguir. Entonces, sí, yo he escuchado algunas opiniones de algunos padres, pero por contra también he escuchado la de otros. Por ejemplo, cuando han empezado las escuelas infantiles, una madre que estaba encantada de ver la alegría del niño, ese volver a relacionarse con más niños. Y me decía, dice, pero además lo que más me gustó es ver cómo los protocolos de seguridad se estaban cumpliendo desde el primer momento. Que si el hidrógeno, que si tal, que si tomar la temperatura. Pues eso es lo que nos tiene que dar seguridad, ¿no? Y que en un momento determinado pues se puedan controlar si hay algún brote para proceder a su aislamiento, etcétera. Pero creo que las medidas que se han adoptado son buenas.
Sí, ayer vimos las imágenes, ¿no?, de la Comunidad de Madrid y esas aglomeraciones, colas interminables para que los profesores se hicieran las pruebas PCR, ¿no? Ya han habido en casos, creo que me ha parecido leer esta mañana que en Torrevieja Sanidad ha desaconsejado hacer estas pruebas PCR a los profesores. ¿Qué opinión le merece a usted lo que se produjo ayer en Madrid?
Bueno, en principio yo no quiero, es que me sabe mal volver a recalcar lo mal que está funcionando la autonomía de Madrid con respecto a lo que pueda ser el COVID-19, la pandemia, ¿no? Entonces, me pareció bochornoso, porque vamos a ver, que se cite a miles de personas que luego cuando están en la calle, juntas unas con otras, porque tengo vídeos que me han mandado amigos, y bueno, aquello es absolutamente impresentable. Entonces, lo que no puede hacer la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es permanentemente echarle la culpa al gobierno central. Cuando, hasta no hace mucho, estaban pidiendo las autonomías la cogobernabilidad, ¿no? Y cuando además todos sabemos que las competencias en sanidad, en educación y otra serie de temas están transferidas a lo que son las comunidades autónomas. He puesto el ejemplo de la Consellería de Educación de la nuestra comunidad, de la Comunidad Valenciana, porque desde principios de julio que se empezó ya a contactar con los agentes educativos, profesorados, sindicatos, AMPAs, otras asociaciones de padres, etcétera, y con ese plan, digamos, de preservar la mayor seguridad de los alumnos, se llegaron a una serie de acuerdos. Estoy hablando de julio. Lo que no puede hacer la presidenta de Madrid es decir, es que se ha reunido tarde el gobierno. No, oiga, si usted tiene las competencias. Pues entonces pongamos las cosas en su sitio. Y yo, pues volviendo un poco al tema de la incorporación a las aulas aquí en la Comunidad Valenciana. Pues bueno, la Consellería también han puesto en marcha, que yo les recomiendo a la gente, a padres, tal, la web aulasegura.es, aulasegura.es, que tiene pues una información práctica sobre lo que es la vuelta al cole. Y ahí pues se pueden hacer pues un montón de preguntas, etcétera, ¿no?
Pues está bien saberlo, porque hay muchos padres que a lo mejor todavía tienen sus dudas, no saben qué hacer. Incluso ayer nos llamó muchísimo una plataforma que se llama Plataforma Libres por la Educación, no sé si estoy pronunciando bien el nombre, ¿no? Que se presentó ayer en la Consellería de Educación con firmas, que habían recogido más de 3.000 firmas para que sus hijos no fueran al colegio, y fue un hecho que nos llamó bastante la atención desde la radio.
Yo escuché en otra radio, ayer estando en Valencia precisamente, en una radio que se me entrevistaba anteriormente, había un representante de esta plataforma y habían una serie de contradicciones en los planteamientos que yo no llegaba a entenderlos también. Yo, bueno, cada uno puede presentar la objeción que quieran en esta situación. Veremos luego también las autoridades educativas qué decisión piden, ¿no? Pero resulta que en un momento determinado dijo, no, pues claro, estábamos en una cafetería, no sé cuánto, y el propio periodista lo estaba entrevistando. Hombre, usted me dice que no quieren que los chiquillos vayan al colegio, pero estaban en una cafetería. Bueno, es que en la cafetería yo lo tengo controlado. Vamos a poner entre comillas ese... yo lo tengo controlado, ¿vale? Porque los niños, que además es que es una necesidad, cuando han salido, pues se relacionan con otros niños, van a espacios abiertos, van a jardines, van a restaurantes, han ido con sus padres, van a zonas turísticas, Montanejos, etcétera, que afortunadamente no hay ningún caso de coronavirus, pues está lleno de niños que también se relacionan entre ellos, bajan al río, etcétera. Entonces sí, cada uno podrá poner las objeciones que quiera. Pero creo que en una balanza, poniéndolo en una balanza, yo creo que va a ser más importante ese concepto general de presencialidad que no la educación online, que en muchos casos además va a dejar a otras muchas personitas fuera de lo que pueda ser el circuito de la enseñanza. Porque no estamos todavía preparados para una educación telemática al 100%.
Sí.
No estamos preparados.
Sí, eso ha sido bastante notable, sobre todo durante el confinamiento. Hablando de otras cuestiones, diputado, nos gustaría preguntarle qué le pareció ayer el encuentro entre Pedro Sánchez, nuestro presidente, y el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ¿no? Y ese acercamiento que está teniendo el Partido Socialista a nivel nacional con Ciudadanos para esa aprobación de los presupuestos.
Yo creo que Pablo Casado se equivoca una vez más, se equivoca en una deriva sin rumbo que desde que fue legitimado el gobierno Pedro Sánchez, él ha optado, hay dos formas de ejercer la oposición, uno lo que es la oposición crítica constructiva y otra la oposición crítica destructiva. Y entonces, en este sentido, yo creo que Pablo Casado ha optado por la segunda fórmula, desde un principio, y no hace más que intentar que desgastar el gobierno legítimo de España, y no le interesa otra cosa más que la bronca, ni decir no vamos a apoyar a este gobierno, cuando en una situación de excepcionalidad como la que hay ahora, tú debes dejar tanto al tu propio electorado o el resto del electorado que no te ha votado la puerta abierta a llegar a un consenso, que es lo más importante que hay en política, sobre todo en una situación tan compleja y difícil como la actual, cuando estamos hablando de que se necesitan unos presupuestos para el encaje de esos 140.000 millones que van a venir a España de la Unión Europea, lo lógico, vuelvo a repetir, que no tengas ninguna actitud tan drástica. Uh-huh. Y lo que sí que deberías hacer democráticamente, que ya te corresponde, es cambiar a los jueces en lo que es el Consejo del Poder Judicial. Porque es un sinsentido, y además yo creo que, bueno, que habría que ver si constitucionalmente cabe que haya un partido que tenga la mayoría y que el partido popular todavía tenga la mayoría en lo que son entre los jueces, cuando es un órgano que debería de alguna manera adecuarse también proporcionalmente a los votos que ha sacado cada partido. Yo vuelvo a repetir, creo que se está equivocando. Y por la otra parte, creo que Inés Arrimadas está acertando, seguramente ella pues tendrá sus grandísimas reticencias para poder llegar a un acuerdo, como dice, en un gobierno que está Podemos. Pero ella también tiene que entender que por primera vez desde la transición, por primera vez, hay un gobierno de coalición. Y que la clase política tiene que adecuarse también a las situaciones por las que estamos atravesando históricamente. Y creo que al menos ella sí deja la puerta abierta para que este gobierno pueda tener unos presupuestos propios, que yo estoy seguro que se van a llegar a acuerdos con el resto de fuerzas políticas a la hora de modificar algunas partidas presupuestarias. Pero además entiendo también que en esa Arrimadas sí vuelve al centro. Vuelve al centro político, que fue donde tenía, digamos, su caladero de votos y que lamentablemente, pues Rivera, con un par de actuaciones fatales, dilapidó. Y desmarcarse también de esa foto famosa de la Plaza de Colón, donde estaba la ultraderecha, la derecha menos ultra y Ciudadanos. Creo que Inés lo está acertando. Y hay que agradecérselo. Hay que agradecérselo desde el punto de vista de todos los ciudadanos. Es que lo que no podemos es dar suicidio de las ballenas. ¿Pero qué pretende Pablo Casado? ¿Que nos aprueben unos presupuestos y que nos quedemos sin el sustento de los seres, sin el sustento para potenciar nuestra sanidad, nuestra educación, los autónomos, etcétera? ¿Qué nos vamos? ¿Al suicidio colectivo con su actitud? Pues oiga, pues no. Usted se está equivocando.
Pues veremos. Es un buen punto de partida por el momento estas negociaciones, aunque el Partido Popular haya querido ahora en el momento desmarcarse, pero esperemos que todo llegue a buen puerto. Diputado autonómico del PSOE, Carlos Laguna, muchas gracias por haber estado ahí con nosotros.
Pues muchas gracias a vosotros una vez más, y yo lo único que le pido a la población es que vamos a ver. No podemos perder nuestra capacidad de resiliencia, no podemos perder tampoco, digamos, el optimismo, y tenemos que salir con la mirada al frente, preocupados, eso sí, pero nunca obsesionados ni agarrotados por este virus, que al final lo tenemos que vencer entre todos.
Eso seguro. Muchas gracias.